En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y siempre acercándoles temas de actualidad. Y muchas veces, bueno, pues cuando hablamos de servicio público, de derechos que tiene la ciudadanía, casi siempre nos quedamos anclados en el ámbito sanitario, en el educativo. Pero hoy nos vamos a acercar a lo que viene siendo la asistencia jurídica gratuita. Pues sí, también un servicio público que está recogido en nuestro sistema constitucional y democrático, y del que realmente la ciudadanía conoce realmente muy poco del tema. Por eso tenemos con nosotros, bueno, pues a dos de esos abogados que nos pueden dar un poquito más de luz. Por un lado, Enrique Arroyo Aranda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El más
y
de
gracias
25,
por la invitación.
Hombre, más de 25 años en la defensa de los derechos de diferentes colectivos, y sabemos que también, bueno, pues nos puedes dar luz sobre el tema, como Antonio Bernal. ¿Qué tal, Antonio?
Pues muy bien, muchas gracias. También encantado de estar aquí con vosotros, compartiendo este ratito.
Bueno, una labor social y de servicio público que deberes, yo pienso, ¿no?, que todos deberíamos de ponerlo más en valor, y que debe ser, además de dignificado, pues atendido, ¿no?, con esas condiciones por la ciudadanía y por lo que viene siendo también, pues, la administración, ¿no?, tanto a nivel autonómica como nacional. Por eso, bueno, cuando hablamos de asistencia jurídica gratuita, vamos a empezar por la base, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué nos aporta?
La justicia gratuita aparece como una necesidad básica de un Estado de Derecho para todas aquellas personas que no tienen capacidad económica para afrontar el gasto de un proceso. Entonces, el Estado pone al servicio del ciudadano, pues, un servicio prestado por los abogados, que además es un servicio obligatorio para todo abogado. La ley lo impone, aun cuando también relaja un poco y deja en manos de los colegios de abogados esa exigibilidad para el colegiado a la hora de prestar el turno. Entonces, el turno de oficio se divide en varios turnos, que son prácticamente órdenes jurisdiccionales, civil, penal, contencioso y laboral. Y dentro de las ramas ordinarias, pues también aparecen las especialidades, como pueden ser la violencia de género, menores, vigilancia penitenciaria, extranjería, todas estas cuestiones. Ese es un servicio global y general que se le entrega al ciudadano para que, en caso de necesidad, pues tenga esa asistencia y esa defensa. En resumidas cuentas, el turno de oficio es prácticamente un derecho fundamental, es el acceso a la tutela judicial efectiva por parte de todos los ciudadanos de un país. Por eso existe este servicio público, que por supuesto mal valorado por la administración, no reconocido por la administración, y como siempre tendremos que estar luchando y peleando con el político de turno para intentar hacer valer las condiciones de este magnífico servicio, que sin él, pues, España sería muchísimo más injusta.
Claro, por eso nos vamos a poner en antecedentes, porque el sistema judicial en España, además de saturado, que eso viene siendo, pues, está a la orden del día, también se le suma el deterioro de las condiciones en el trabajo, pues, de un colectivo clave, ¿no?, precisamente para poder acceder a esa justicia gratuita.
Sí, efectivamente, y matizando un poco lo que acaba de decir Enrique, para que todo el mundo nos entienda, la justicia como tal es gratuita para todo el mundo. La Constitución dice que en España la justicia es gratuita, pero eso lo que significa es que no hay que pagarle a los jueces directamente, se entiende, claro, a través de los impuestos sí, pero que no hay que pagar por acceder a un tribunal de justicia, pero todo procedimiento judicial sí implica una serie de gastos. Gastos de abogado, gastos de procurador, gastos de perito, en ocasiones hay que pagar tasas judiciales, etcétera. Entonces, cuando hablamos de justicia gratuita, no nos estamos refiriendo a la gratuidad de la justicia de todo el mundo, sino a la justicia gratuita para aquellas personas que no tienen recursos suficientes para litigar, para pagar un abogado, para pagar un procurador. Y eso es, efectivamente, lo que se supone que el Estado pone a disposición de los ciudadanos. Para que todos nuestros oyentes lo sepan, hay algo que no se sabe, pero que está ahí, y es que durante los 365 días del año, 24 horas al día, hay un abogado de guardia a su disposición, y lo que es más importante, hay un abogado de guardia gratuito, que es un poco lo que nos trae aquí, que, como siempre digo, una cosa es que el justiciable, es decir, aquel que no tiene dinero para pagar, no pague, porque en un estado social quien no puede hacer uso, quien no puede pagar un servicio, es lógico que se le ofrezca de una forma gratuita, porque en eso consiste la esencia de un estado social. Y otra cosa muy diferente es que el que presta ese servicio no lo cobre. Es que son dos conceptos y dos cosas diferentes.
Uh-huh. Claro, cuando hablamos de esas actuaciones, tanto haciendo, bueno, pues esa, o ejecutando, ¿no?, esa defensa y esa representación gratuita, hay que dejarlo bien recalcado, ejercida por esos profesionales adscritos al turno de oficio, tenemos que hablar de que, claro, es gratuita, pero como bien matizas, pues no todo el mundo tiene derecho a ella. ¿Quiénes son los que pueden acceder?
Generalmente son la gente que no tienen la capacidad económica suficiente como para afrontar el gasto. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos gasto, hablamos de abogado y procurador y, como bien ha dicho Antonio, de peritos. Entonces, generalmente existen índices que se cogen como referencia para saber cuándo se puede conceder o cuándo se tiene derecho y cuándo no. Generalmente, creo yo, si no me equivoco, Antonio, es el IPREM, es el que se establece como referencia para conceder el derecho a la justicia gratuita. Y eso lo hace precisamente una comisión establecida al efecto por la Junta de Andalucía, en la cual el Colegio de Abogados también tiene participación a través de la representación de la Junta de Gobierno, uno de las representaciones, sí, de un integrante, ¿no?
Se tiene en cuenta además no solo la capacidad económica estrictamente individual, sino la capacidad económica en cómputo familiar. Es decir, puede haber una persona que no gane nada, un ama de casa, por ejemplo, pero si su cónyuge, su pareja, pues sí tiene un buen trabajo y una buena remuneración, pues puede hacer que no se pueda disfrutar de ese beneficio. De todas formas, bueno, pues es evidente que en esa evolución del estado social, de aumentar los servicios que constantemente se quieren prestar a los ciudadanos, el listón para acceder al turno de oficio indudablemente se ha ido bajando, hasta el punto de que hoy día, pues no sabría decirle estadísticamente, pero me atrevería a decir que cerca de un 80% de la población tendría derecho a acceder al turno, vamos, al servicio de asistencia jurídica gratuita. Por eso, pues una de las reivindicaciones del colectivo es, bueno, pues hombre, que se miren con lupa para evitar posibles fraudes, personas que no tienen derecho a obtener ese beneficio, pero que, bueno, que al final pues pueden llegar a obtenerlo, como el que se sirve gratuitamente de un servicio al que no tiene derecho.
Uh-huh. Eso en cuanto a personas físicas, pero también hay personas jurídicas.
Pero menos, las personas jurídicas que tienen derecho al beneficio de justicia gratuita son aquellas que no tienen ánimo de lucro, la Cruz Roja, fundaciones, ¿cómo se llama esto?
Consumidores.
Las asociaciones de consumidores, en definitiva, lo que son las empresas, sociedades de capital, anónimas, limitadas, esos no tienen ese
bueno, pues también cumplir, ¿no?, una serie de requisitos.
Exacto.
Eso sí, has hablado de tanto el colegio de abogados como el colegio de procuradores, pues al final también tienen, ¿no?, tienen que actuar de una manera coordinada.
Sí, tienen que actuar de una manera coordinada y evidentemente en Huelva...
En el mismo territorio.
Claro, evidentemente en Huelva, por ejemplo, que es lo que nos interesa, hay unos 1.200 abogados colegiados, 600 de ellos, aproximadamente la mitad, están apuntados al turno de oficio. También aclaro que no hay abogados que se dediquen en exclusiva al turno de oficio, porque entre otras cosas de eso no se podría vivir. El turno de oficio es, para que todo el mundo nos entienda, un cliente más del despacho, una vía más de entrada de asuntos en un despacho. Pero bueno, el caso es que hay que organizar a 600 personas en 6 partidos judiciales de toda la provincia: Huelva, Ayamonte, Aracena, Valverde, La Palma del Condado y Muguer, con lo cual eso requiere pues un importante gasto en personal, en gestión, en medios materiales, por parte de tanto del Colegio de Abogados como de nuestros queridos amigos y compañeros, los procuradores, claro.
Uh-huh. Hace poco salía en unas declaraciones el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, precisamente valorando, ¿no?, que sin el compromiso de la abogacía sería materialmente imposible cumplir con el mandato constitucional que precisamente da ese derecho a la justicia gratuita. Por lo tanto, bueno, poco a poco parece que se va dignificando, porque ¿en qué condiciones trabaja pues un abogado de turno de oficio?
Queda muchísimo por dignificar esta profesión. La lucha que tenemos aquí precisamente ahora es para la dignificación. Verás, primeramente no tenemos derecho a huelga. La verdad que es un poco complicado, complejo, el que un abogado dentro de un turno de oficio o un servicio público pueda tener derecho a una huelga. Eso habría que estudiarlo y muy detenidamente, porque no es tan fácil. Pero nosotros no tenemos medidas de presión frente a la administración pública, teniendo en cuenta que nosotros somos los prestadores del servicio. Claro, nos encontramos en una situación, en, digamos, en un limbo, que no sabemos qué somos o qué, cómo nos podríamos denominar. Sí, abogado y dentro del turno de oficio. Pero luego, ¿qué más? Porque, por ejemplo, tenemos un seguro, que lo tenemos, lo tiene abonado lo que sería el colegio de abogados para este tipo de trabajos, pero, por ejemplo, si hay un accidente en un desplazamiento desde tu despacho hasta el sitio donde tienes que ir a atender, por ejemplo, a un detenido, si hay un accidente, pues a lo mejor nos encontramos que no es un accidente de trabajo, sino que sería un accidente civil o una cuestión que entraría dentro del ámbito civil, pero no es laboral. La verdad que la vinculación del abogado del turno de oficio con la administración tampoco es laboral o exige una laboralidad, que eso es otra cuestión que habría que determinar y que reclamar para ver qué estatus viene a obtener el letrado o el abogado cuando presta este tipo de servicio. También tenemos otro problema, y es que, por ejemplo, el desplazamiento lo pagamos nosotros. Es decir, curiosamente, cada vez uno... El Huelva tiene un partido judicial compuesto por siete, ¿no? Siete pueblos, ¿no? Sería...
¿Cuál?
Huelva capital. Huelva capital tiene, sí, Punto Umbría, sí. Gibraleón, Alajaraque, San Bartolomé de la Torre, Beas, Trigueros
y San Juan
del Puerto. Cada vez que nos tenemos que desplazar de la capitalidad, o sea, de la capital, de donde estamos, hasta esto, si no tienes el despacho en estas localidades, corres tú con los gastos de kilometraje. No te lo abona la Junta de Andalucía. Entonces, evidentemente, ya corre uno con el gasto. Nos encontramos que no existe tanta dignificación como el señor consejero dice, que yo entiendo que viene con buena fe, que intentará por todos los medios que el cuerpo de letrado que tiene y que le asiste en este derecho esté cada día más dignificado y reconociéndosele más garantías. Pero la situación ahora mismo dista bastante de el ser una profesión digna en práctica o dación de este servicio.
Bueno, se van poco a poco reformando, regulando, se intenta, ¿no?, por lo menos ir reglamentando más acorde con los tiempos, todo lo...
Sí, sí, no, decía que, hombre, que en un momento electoral o preelectoral como el que nos encontramos, y en un colectivo como el de los abogados, donde es plural, cada uno tiene su ideología y su forma de pensar, pero donde las sensibilidades políticas están un poco a flor de piel, pues parece que todo lo que uno dice bueno de uno parece que lo está diciendo malo de otro. Con lo cual, bueno, pues nosotros procuramos siempre mantener nuestra independencia y nuestro ese distanciamiento respecto del poder político. Pero sería injusto por mi parte pues no reconocer que se ha producido un incremento en las retribuciones, en concreto del 4% para este año, y que los pagos que antes nos quejábamos de que se hacían de forma muy irregular y se pagaban incluso con años de retraso, ahora se están pagando trimestralmente con una puntualidad inglesa. O sea, que las cosas como son, nosotros seguimos reivindicando, pero eso no nos impide, claro, lógicamente.
Pero hay reivindicaciones o reclamaciones históricas, ¿no?
Correcto.
Sí, de siempre, pero reivindicaciones desde los años 90, que es cuando empieza a haber un movimiento de reivindicaciones de condiciones.
Claro,
y que todavía tenemos ese reflujo, que ahora es cuando ha llegado con mayor fuerza, sobre todo viendo que los letrados de la administración se han puesto de huelga para obtener un incremento y la dignificación de su puesto, ¿ven? Dentro de la administración pública, de la administración de justicia. Vemos que a continuación los jueces y magistrados y fiscales han amenazado con también movilizaciones y huelgas si no también obtienen ese beneficio. Luego los funcionarios que están ahora combatiendo también por su estabilidad económica y mejoras. Pero claro, el problema que existe aquí es que el motor de la justicia en España no son ninguno de estos agentes jurídicos a los que me he hecho referencia. El motor de la justicia en España somos los abogados. Y en concreto, en un porcentaje bastante alto, los abogados del turno de oficio. Si nosotros no estuviéramos, o no estuviésemos, la justicia no funcionaría.
Sí, por eso nos encontramos, nombraba las palabras que
somos,
del consejero,
que somos realmente somos el agente que verdaderamente mueve todo lo que es el sistema judicial en España. Y resulta que somos el colectivo peor tratado dentro de lo que es todo este sistema. Por ejemplo, los médicos públicos, los que están en centros de salud pública, nos encontramos que están protegidos por la autoridad, el concepto autoridad. Si alguien agrede a un médico, nos encontramos que inmediatamente esa agresión se convierte en un delito, y se convierte en delito de atentado. Es decir, al médico se protege de esa forma. También al enseñante, que está en centros docentes públicos, también se les protege con ese delito. A nosotros no, y hay que decir una cosa, ¿verdad?, con las salvedades, pero el abogado también está en situaciones de comprometidas también, porque el trabajo que tiene, pues tiene muchos aspectos y tiene muchas facetas. Y nosotros no tenemos esa protección. Ha habido ya varios compañeros que han sido agredidos y han quedado como unas simples lesiones. Y claro, pues se queda el compañero o la compañera con las lesiones y se acabó, porque es un delito leve. En cambio, existen otros colectivos que prestan el mismo servicio, también son esenciales, y son atentados y se le protege. Entonces la gente tiene más respeto a la hora de hacer eso que a nosotros, que no se nos trata de esa forma, o al menos revistimos esa condición, que solamente se pide en un momento determinado que tengamos la condición de autoridad cuando estamos en el desempeño de esta función. No que seamos siempre autoridad, pero si estamos en un servicio público y lo estamos sirviendo, lo más normal es que se nos proteja de esa forma. Esa es otra reivindicación que hace tiempo que se viene pidiendo. Es decir, que si te das cuenta, no solamente estamos hablando de la cuestión económica o monetaria, como muchas veces se vende, sino que estamos intentando dignificar la profesión en todos aquellos elementos donde puede hacer que sea una profesión que dé gusto practicarla y no que todo el mundo quiera huir de ella.
Por eso hablamos también de las condiciones laborales, que los letrados de turno de oficio pues muchas veces se ven, ¿no?, también muy saturados. Incluso se solicita que también, bueno, pues se tenga en cuenta pues esa conciliación familiar y profesional.
Sí, por supuesto, esa es una reivindicación, pero no solo específica del turno de oficio, esa es una reivindicación de la abogacía, de la procuraduría, y yo diría que de todas las profesiones liberales, porque las leyes de enjuiciamiento en España, las leyes que regulan el modo en que se ha de desarrollar un procedimiento, un proceso judicial, pues no parecen muy compatibles con eso que llamamos la conciliación familiar. Para entendernos, yo puedo suspender un juicio si me pongo enfermo, pero yo no puedo suspender un juicio si mi hijo está enfermo o si mi pareja está enferma. Entonces esa reivindicación, que ya digo que no es solo del turno de oficio, esa reivindicación está ahí, que ya no es una reivindicación a la Junta de Andalucía, es una reivindicación general a la legislación, al gobierno de la nación de turno, para que adopte las medidas procesales necesarias para que evidentemente se pueda conciliar el trabajo, el desarrollo profesional con lo que es la vida familiar, incluyendo pues eso que llaman también la desconexión digital, ¿no? El que no estés un fin de semana y te estén entrando correitos electrónicos del SNE avisándote de notificaciones.
¿Qué ocurre en algunos agostos que son inhábiles?
Claro, nunca podéis desconectar del todo, ni siquiera, ¿no? Tener derecho a
eso. Como antes decía, sería injusto, sobre todo si nadie viene aquí a rebatirnos, pues sería injusto no hacer referencia a algunos avances. Por ejemplo, este año se ha conseguido pues que se inhabiliten los días de Navidad, que median entre el día de Navidad, propiamente dicho, el día 25 y el día de Reyes. Por lo menos esos días no puede haber juicio, esos días no computan los plazos para presentar recursos. En definitiva, esos días son, digámoslo así, de vacaciones, como el mes de agosto. Algo se va consiguiendo. O sea, que lo justo es decir, oye, yo tengo aquí mis reivindicaciones, pero bueno, también vamos a reconocer un poco las cositas que se van consiguiendo como mérito del que nos la da y como mérito del que las pide.
Porque además es histórica esa reivindicación.
Años hace que se piden esa reivindicación, porque claro, mientras nosotros, sobre todo ya dos abogados ya que con años, pues sabemos y recordamos que en Navidades muchas veces la gente se está comiendo el turrón tranquilamente y nosotros nos estamos preparando un recurso de apelación para el día 26 de diciembre.
Que te vence esa noche o te vence a las 3 de la tarde del día siguiente.
O te viene el día siguiente y entonces estás comiendo el polvorón en el despacho porque tienes que tenerlo terminado, que sí, que lo has podido hacer antes. O no.
Pero esas cosas
claro,
que no salen a la luz.
Son circunstancias que no se ven y eso es algo que es intradespacho. Y claro, cuando sale a la calle siempre sale en la comunicación, en los medios de comunicación, es que le van a dar 10 días o 12 días de vacaciones a los abogados. No, lo que intentamos es que relajando un poco, mantener el espacio que tiene todo el mundo en España y nosotros ser unas personas pues tan normales como los demás. Y tener también pues nuestros días 25, nuestros días 26, poder comer con nuestra familia, disfrutar de nuestros hijos, porque muchos de nosotros no hemos visto crecer a nuestros hijos. Nuestro horario de trabajo en el despacho no es de 8 horas diarias. Tú sabes cuándo entra, pero no sabes cuándo sale. No hemos tenido nunca conciliación por estos motivos. Tenemos plazos, clientes, juicios, hay muchísimas circunstancias que obligan al abogado a estar en su despacho y evidentemente no está viendo, por ejemplo, qué será sus hijos, ver cómo disfrutar de ellos, de su compañía, y claro, pues eso es lo que se está pretendiendo y poco a poco se está luchando y se está consiguiendo en algunos aspectos. Por ejemplo, un detalle, y no tengo que decir porque yo las admiro muchísimo, son mis compañeras. Mis compañeras, muchas de ellas, las he visto yo subir y bajar las escaleras del Palacio de Justicia con la barriga de 8 meses, corriendo de una planta a otra para tener que celebrar el juicio con la toga puesta. Eso en pocas empresas se ve cómo se hace, cómo estas mujeres han estado haciendo eso. O incluso no tener gente que la ayude y entre juicios y juicios dar pechos. Eso lo he visto yo. O sea que podrán decir lo que quieran, pero yo lo he visto.
El otro día una compañera nos contaba que en el hospital, en la cama, después de haber tenido a su hijo, en la misma cama con el portátil trabajando y preparando un recurso. Son cosas que hay que luchar, que todo el mundo tiene derecho a estas prestaciones sociales de descanso, de bajas por maternidad, por paternidad, por dar el pecho, en fin, lo normal de cualquier trabajador. No creemos que sea mucho pedirlo también para los abogados, ¿no?
Y lo que he dicho de las abogadas no solamente no es ni una ni dos, sino bastantes, ¿eh? O sea, que se puede decir que la conciliación de las Navidades, por lo menos, es algo para agradecer para mujeres que estén en esta situación, porque dado que no pueden coger la baja en un momento determinado respecto de su maternidad, pues entonces, si le dan los 10 días o los 12 de Navidades y pueden descansar en esos 12 días, pues algo hemos conseguido. Pero que la conciliación familiar en esta profesión es algo que es muy complicada.
Sí, pues lo que estamos viendo, bueno, pues la situación muchas veces pasa desapercibida porque no es a cara pública, pero sí es verdad que bueno, hay que ponerse, ¿no?, también en vuestra piel. Sí que es verdad que muchas veces se habla de que el Consejo Andaluz de lo que viene siendo
de Colegios de Abogados,
Cadeca.
Os da, sí, o Codeca os da, bueno, Cadeca os Cadeca. Da la razón, ¿no? Y os apoya. ¿Os sentís apoyados en las reivindicaciones?
Apoyarnos nos apoya todo el mundo. Nos apoya el colegio, nos apoya el Cadeca, nos apoya el Consejo General de la Abogacía, porque al fin y al cabo estamos hablando de una lucha común, es decir, que las reivindicaciones son comunes a todos los abogados desde el momento en el que la prestación del servicio de justicia gratuita, como ha dicho antes Enrique, es obligatoria. O sea, yo creo que evidentemente nos sentimos apoyados. De hecho, no es que nos sintamos apoyados, sino que es que la bandera de las reivindicaciones la llevan el Cadeca en Andalucía y el Consejo General a nivel nacional, porque estaremos de acuerdo que no podemos ser los galos de Asterix, en Huelva no, las condiciones del servicio de asistencia jurídica gratuita son las mismas para toda Andalucía. Y otra de las reivindicaciones curiosas es que queremos que sean las mismas también para toda España, porque como las competencias están delegadas en algunas comunidades autónomas, pues hay comunidades autónomas en las que el servicio se presta en condiciones mejores que en Andalucía, igual que habrá alguna que se queje de que se presta en servicios peores, pero una de las reivindicaciones es precisamente que las condiciones sean las mismas en toda España y fundamentalmente igualando por arriba, no por abajo. Ya quisiéramos, ya quisiéramos los abogados de oficio de Andalucía pues tenerlas, no retribuciones, porque siquiera hablamos de ese tema, sino las compensaciones, que es lo que dice la ley, pero ya quisiéramos que nos compensaran, pues como son compensados, por ejemplo, los compañeros del País Vasco de Cataluña, ¿no?
Claro.
Que la diferencia es abismal, además, es casi un doble, casi el doble.
Ellos van avanzando ya con movilizaciones, sí. Concentraciones.
Y curiosamente son los mejor reconocidos, digamos así, por las compensaciones, y son los primeros que están reivindicando. En cambio nosotros, que somos los menos reconocidos, porque nuestros baremos prácticamente son los más bajos, y no se nos escucha, y estamos poco a poco ya que sí nos estamos moviendo y estamos entrando en lo que son las movilizaciones. Pues la verdad que también
parece
es
como
una
la única
profesión
vía,
muy,
¿no?
Pero el problema que tiene el abogado que tenemos nosotros es que somos profesionales independientes, no tenemos una empresa, no tenemos reconocido un medio de presión, y siempre se nos recorta cualquier tipo de reivindicación a la, sustentada con medios de presión. Por ejemplo, la huelga. La huelga, que es un recurso que tiene todo el mundo en España, nosotros no la tenemos. Y yo vuelvo a insistir en el tema de la huelga, porque si uno no tiene huelga, ¿cómo reivindica lo suyo? ¿Cómo se le puede decir, oiga, mire usted, necesitamos estas condiciones y usted no las tiene que reconocer? Pero claro, si inmediatamente nos viene el Poder Judicial y nos dicen, ustedes no tienen derecho a huelga. Si viene el Ministerio Fiscal y nos dice, se le impugna la convocatoria de huelga, inmediatamente tenemos que actuar de acuerdo, porque nosotros somos personas honradas y sometidas a la ley y desde luego al derecho que emiten los tribunales, pues ¿cómo reivindicamos nosotros lo que queremos de nuestras mejoras? Porque claro, ahora mismo los letrados de la Administración de Justicia, con 3 meses y pico que han estado de huelga, han ralentizado la justicia más de un año y medio. Pero nosotros, ¿cómo reivindicamos lo que en nuestras condiciones necesarias? ¿Cómo? Porque claro, es que nosotros no nos podemos poner en huelga frente a nuestro cliente cuando viene de oficio. Porque el cliente no es precisamente nuestra empresa, no es precisamente el que nos contrata, sino es el receptor del servicio público.
Por eso cuando se habla de, bueno, mejoras en recursos, como estamos poniendo sobre la mesa, de condiciones también en que los letrados prestan el servicio, también me gustaría hablar de que ha aumentado lo que viene siendo pues esa asistencia a los ciudadanos, esa protección integral, por lo tanto también tenéis que hacer frente a esos turnos especializados, ¿no? Hablamos ya de temas como violencia de género, menores, extranjería.
Sí, sí, digamos que para pertenecer al turno de oficio general, lo único, bueno, aparte de ser abogado en ejercicio, abogado o abogada, por supuesto que hablo masculino genérico, aparte de ser abogado, la ley, bueno, más o menos lo único que te viene a exigir es que tengas 3 años de antigüedad en la colegiación, pero luego hay turnos de oficio especializados para los que sí se exige una formación específica. En concreto para llevar violencia, asuntos de violencia de género, extranjería, corrígeme Enrique, por favor, auxíliame la memoria,
sí.
Menores,
vigilancia penitenciaria.
Vigilancia penitenciaria, ahí sí hay que tener una formación específica. Lo cual, en cierta manera, agrava más la situación, porque es que ya no es que se le esté prestando al ciudadano el servicio de un abogado, es que se le está prestando al ciudadano el servicio de un abogado especialista en una materia. Ese abogado, por utilizar un lenguaje vulgar, cobraría un dinero o tendría derecho a una retribución importante si fuera contratado por un cliente particular, y sin embargo presta el servicio gratuitamente a un cliente del turno de oficio. Cuando digo gratuitamente, que ya lo quiero aclarar por si alguien está escuchando y dice, eso no es verdad, porque estos señores sí cobran. Bueno, la ley lo que dice es que cobramos una compensación, no unos honorarios, no una retribución. Fíjese que los ingresos, se lo venía diciendo un compañero antes, los ingresos de los abogados reciben curiosamente el nombre de honorarios. Honorarios viene de honor, y honor viene de importancia en las cosas, es decir, que solo el nombre de la retribución ya de por sí es importante, y ni siquiera eso tenemos. Tenemos, lo que dice la ley es que tenemos una compensación para que no nos cueste de nuestro bolsillo.
Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pues, pero bueno, este tema...
Un momentito, no, mira, pero para que veas la injusticia, como bien dice mi compañero Antonio, se requiere un especialista, y de hecho... El abogado, yo por ejemplo, pertenezco al turno de oficio de violencia de género desde que se creó el turno en 2004. Igual que pertenezco al turno de menores, penal de menores, desde que se creó en 2003. Bien, mi colegio y mis compañeros sí reconocen esa especialidad y emiten certificados. Pero por ejemplo, la administración pública no reconoce nunca esa especialidad al abogado que quiere concurrir en un concurso. No le dan valor a eso, cuando precisamente el letrado, que yo hablo como mi compañero, del masculino genérico, el letrado lleva años de ejercicio, tiene una experiencia magnífica en estas materias, podría aportar muchísimo más dentro de ese concurso, o personas que pueden ocupar el espacio, y no se le da la oportunidad a personas formadas, como hay, que hay muchísimo y bueno aquí en Huelva, que ocupen esos puestos, y se le dan, pues, por ejemplo, a interinos o personas que no han tenido una relación directa con lo que es la aplicación práctica del derecho.
Sí, es decir, pero eso perjudica,
evidentemente perjudica seriamente, digamos, el patrimonio de curricular del propio abogado.
Ahí está. Bueno, hemos intentado por lo menos conocer esas mejoras necesarias para la prestación de la justicia gratuita, gracias a Antonio y a Enrique, Antonio Bernal y Enrique Arroyo. Y bueno, y espero que tengamos próximos programas un poco ampliando esta información. Hoy ha sido un poco puntualizar simplemente para que todos y todas conozcáis un poco las condiciones en las que trabaja estos letrados. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.